dedicar unos minutitos a que Chus Castro nos cuente sus últimas composiciones en forma de poemas. Y aquí vuelve a estar Ciberchus con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días, Noé.
Maestro, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar otra vez hablando de poesía contigo y con todos tus oyentes.
Sí, bueno, vamos a ver qué...
Vengo un poco resoplando, como me notaréis, porque ando cojo desde hace 10 días.
Puedes hacer una poesía, eso también.
Sí, sí.
Para coger,
Y además, hoy por fin he hecho algo que quería hacer hace mucho tiempo y que aprovecho para contar a todos los que estéis escuchando. Y es preparar una carpetita con mi libro para dejarle en un banco de la Alameda, en la diagonal de la Alameda. Dejaré mi poemario allí dentro de un plastiquito por si llueve.
Hombre, que si llueve.
Con un letrerito que dice que te comparto mi poesía para que todo aquel que lo vea allí se lo puede llevar para casa tranquilamente, leerlo y disfrutar de la poesía. Pero al fin y al cabo, es mi objetivo principal, es llevar la poesía a la gente. Lo único, dentro del libro hay una hojita que sí pido que pongáis la fecha en que lo habéis leído, y si queréis añadir algún comentario, pues también. Cuando le terminéis de leer, le volvéis a dejar en ese banco o en el de al lado, me da igual. Uh-huh. En la Alameda de la emisora, en ese paseíto que a mí me encanta.
Sí.
Cojo huyendo para acá, transversal, con los banquitos, que ahí pega el sol por la mañana.
Y no es ningún experimento sociológico ni nada.
No va a haber
una cámara ahí que...
Nada. No es un experimento sociológico ni
es
nada.
Es que hoy en día no te puedes fiar de nadie.
Nada, sí, nada. Es verdad. Pero bueno, ya me conoce la gente que yo voy siempre...
De cara.
A derecho.
Te ponen una cámara oculta en cualquier sitio y acabas saliendo en internet y siendo viral, ¿no? Es que,
sí.
Bueno, pues no, en este caso no es tal, sino que es tu libro, se titula Suspiros, ¿cómo es?
Suspiros y gritos.
Suspiros y gritos, y lo vas a compartir con quien quiera.
Con quien quiera escucharlo.
Leerlo. Incluso leerlo allí mismo un ratito, ¿no? Si no hace mucho frío.
Sí, sí, bueno, pero bueno, yo aconsejo la poesía. Yo sé que mi libro se lee fácil porque no tiene lenguajes complicados. Tiene lenguaje bello, pero no complicado. No hace falta el diccionario, como algunos poemas que leo yo por ahí, que tienes que sacar el diccionario para entenderlo.
Es la taumaturgia, ¿no?
Y la mayoría de la gente me dice que en cuanto coge mi libro se lo cepilla, pero vamos, de tirón.
Sí, además son poemas siempre...
Sí.
No especialmente densos ni intensos, ¿no?
Yo siempre digo que tiene dos lecturas el libro. Una sí, para... Pues para dejarte llevar por la emoción, ¿no? Y la otra, más despacito, sentadito en tu sitio preferido, descansando con calma, porque cada vez que leáis los poemas vais a encontrar cosas nuevas en el poema. Te vas a dar cuenta de un giro, de una palabra, y vas a descubrir cosas nuevas. Entonces también conviene leerlo con calma. No hay ninguna prisa, porque ese libro, lo que dure.
Uh-huh.
Yo confío en la gente, porque hay que ir. No tengo por qué no confiar. Y espero que el libro pues esté... bailando en el banco mucho tiempo.
Uh-huh. Que no desaparezca, quieres decir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, venga, pues vamos con el programa de hoy. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, vamos a empezar como siempre por el final. Voy a empezar por los últimos poemas.
Uh-huh.
Y el último poema, el más reciente, pues se titula Cuando vuelve a brillar la dictadura. Me imagino que el título ya no oriente a la gente de por dónde van los tiros. Ya sabéis que yo siempre escribo sobre temas de actualidad, sobre temas pues que me llegan, ¿no? Que me hacen sentir. Y este tema me ha hecho sentir mucha rabia. Y el poeta tiene la obligación de escribir, o por lo menos yo me creo en la obligación de escribir sobre todo lo que siento, no sobre solo las alegrías. Unas veces toca lloros, otras penas y otra rabia, ¿no? Bueno, pues por ahí va este poema. Cuando vuelve a brillar la dictadura.
Venga, Chus.
Es un soneto. No se mueven las hojas sin el viento, es fútil intento, ni fracasa la paz sin amargura. No se aguanta el calor sin la frescura, se quema la tersura, ni se apaña sin luna el firmamento. No consigo calmar mi descontento y no veo el momento. Ni se mueve sin rabia mi figura, no respira tranquila mi andadura, se pierde su lisura, ni rezuma alegría lo que siento. Huele el aire y falta el alimento, comer se hace tormento, se empodera violenta la locura, sucumbe la cordura, y se acaba la calma en mi convento. Mi calleja sin sol se vuelve oscura, no veo la hermosura y se llena de miel mi sentimiento. Termina mal mi cuento cuando vuelve a brillar la dictadura. Es un soneto doblado que se llama. No lo he inventado yo, se llama doblado porque mete, si veis o habéis notado el ritmo, de un verso corto de vez en cuando entre los versos largos. Son versos de 7 que se van intercalando entre los versos de 11. No se usa mucho, pero ya sabéis que yo escribo con todo. Voy con todo.
Te amoldas, ¿no?
Pues sí.
A lo que te sugiere...
Lamentable el tema, no quiero comentar nada porque yo ya no hablo de política hace tiempo. Pero bueno, ahí
creo
estamos. Estoy convencido de que yo no creí que me iba a pasar, pero al paso que vamos voy a tener que salir a la calle otra vez, como cuando era joven.
Cuando eras más joven, ¿eh?
Sí.
Que joven sigue siendo.
Eso, cuando era más joven.
Bueno, pues este es el tema de arranque, ¿no?
Sí.
¿Y otra de tus últimas propuestas es ahora?
Sí, voy a leer una propuesta siguiendo un poco con este tema amargo, luego ya cambiaremos a otros temas mejores. Esto que voy a leer, no sé si sabrá la gente que el día 23 de noviembre pasado fue el Día Internacional de los Sin Techo. Entonces he escrito esta poesía que se titula Para mear y no echar gota, porque vamos, es el colmo de la hipocresía celebrar el Día de los Sin Techo. Ponía yo en el Face cuando colgué debajo, dice, creo que les van a regalar una lámpara para la mesita, porque es que el sistema los obvia, los ningunea todo el año. O sea, hay gente que las vemos por la calle, que duermen en los cajeros, que no tienen dónde estar y nadie hace nada por ellos, ¿eh? Pero un día al año, pues el sistema se lava la conciencia para quedar bien y dedican un año a celebrar, no sé qué habrá que celebrar.
Dedican un día a celebrar.
¿Verdad? A celebrar el Día de los Sin Techo. Entonces, bueno, pues yo escribí este poema, no es de ese día, pero pues me pareció oportuno, ya sabes que siempre...
De todas formas, las jornadas reivindicativas siempre están bien para poner en orden, para sacar a los titulares, por ejemplo, la cantidad de ellos que hay, las acciones que se podrían acometer o las necesidades que tienen, ¿no? En este caso, los sin techo. Pues seguramente el día 24 en los periódicos diría que hay 60.000 o 50.000 sin techo en España, y es una forma de darles un poquito de luz a su situación también.
Ya,
¿no?
Pero si no hacemos nada por arreglarla.
No, eso está claro.
Entonces, está claro. Ya sabemos que hay mucha gente. ¿Qué más da que haya 70.000, 5.000 bueno. o 2.000? Es decir, el hecho es que estos días internacionales en general sirven para eso, para no hacer nada el resto del año. Es decir, para que vean que sí, de verdad, estás preocupado.
Nos preocupa, sí.
El tema y tal. Pero son una tapadera, son un escaparate, ¿no? Bueno, el poema se titula así. Es un poema visual, te lo enseño a ti porque no lo pueden ver, pero veas que ahí está el cartel que lleva el mendigo, ¿no? Uh-huh. En ese cartel dice, ayuda, con faltas de ortografía, como escriben ellos siempre. Dice, ayuda, por favor, mujer y tres hijos y sin trabajo. Llora, inculto y angustioso, el cartel que se pudre a sus pies. Su sucio aspecto produce rechazo. Callada, cuelga una manga sin brazo. Ni dudas en dejar una moneda. Te sientes adivino, igual se lo gasta en vino. Tapas mierda con seda. Te arrastra tu prisa y pasas de él. Me desmorona y cercena. Que no ayudes a tu hermano. Que no le tiendas la mano. Que no le ofrezcas tu cena. Que no te apene su pena y sin sentir su condena te consagres en el arte de vivir sin despeinarte. No disfrutes su canción, no bailes en su salón y pases de su dolor. Que te guardes el amor, te olvides de su cadena y mires para otra parte. ¿Qué vida le ha tocado? Pena de haberte. Yo no puedo hacer nada. Que tenga suerte.
Pues sí, la gran mayoría de las personas actuamos así.
Sí, yo hace tiempo que tengo la costumbre de a todo el que a tal que me encuentro le doy algo. Es que yo pienso, digo, es que les vacío la cartera muchas veces de todo lo que tengo. Porque realmente a ti no te supone nada. A ver, yo tengo, económicamente estoy bien, ¿no? Hay mucha gente que no necesita lo que tiene para ellos y mucho más que le darían, que necesitarían, sí, ¿no? Pero también hay mucha gente que tiene y que pasa. Y es curioso, no, bueno, no es curioso, todos tienen su explicación, pero es curioso que el más preocupado, el más empático, el más solidario, no suele ser el más rico. Suele ser gente humilde, uh-huh, que siente como nadie lo que está pasando el otro, ¿no? Entonces, hay gente que se consuela y dice, no, es que, igual se lo gastan vino, ¿no? Yo siempre digo que el hecho es andar. Yo cuando doy no pienso a dónde va a ir a parar. Es decir, el hecho está en dar, la generosidad está en dar, porque necesitas dar a alguien que no lo tiene, porque necesita, yo por lo menos necesito sentirme bien, sentir que hago algo por mejorar el mundo, ¿no?
Bueno, venga, leemos otro.
Bueno, vamos a cambiarnos, a ponernos un poco, a cambiar de aires.
Te noto muy lúgubre, ¿eh?
No, bueno, es que ha dado la casualidad de que están cerca las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo, como escribo, ya os digo, del momento, de lo que
digo,
siento.
Pero que lúgubre en el sentido de que si son tus últimas escrituras, pues bueno.
No, si, no, la última
que
he hecho.
Tienes que motivarte, ¿eh?
La última que he hecho la voy a leer luego y es de amor, ¿eh?
Venga, a ver.
Vale. Bueno, vamos a tomar un sorbete como hacen en las comidas. Como hacen las comidas para cambiar el gusto, sí, entre plato y plato. Entonces voy a leeros un sorbete de redondillas, ¿eh? Hay un apartado, yo voy haciendo, digamos, cajones en mi poesía, ¿no? Y tengo diferentes cajones. El cajón que os voy a presentar ahora es el de las redondillas cojoneras. Uh-huh. El nombre ya os hará pensar un poco por dónde van las cosas. Entonces hay muchas cosas que, con perdón, me toca los cojones en esta vida. Y un día empecé a escribir una redondilla cojonera y dije, bueno, pues mira, esto va a quedar ya para siempre. Y cada vez que hay algún tema que me produzca esa sensación en mis atributos, uh-huh, pues voy a escribir una redondilla. Una redondilla es una estrofa muy cortita, de 4 versos, que riman el primero con el último y los dos del medio con rima abrazada, que se llama, cuando la rima va junta se llama abrazada, ¿eh? Y son sencillitas, pero son muy bonitas, suenan muy bien. Entonces os voy a leer, para, ya os digo, en a modo de sorbete, para cambiar el gusto, ¿eh? Os voy a leer las dos últimas redondillas cojoneras, la número 6 y la número 7. La redondilla cojonera número 6 dice, pido disculpas también por el vocabulario, es que yo no tengo problemas en soltar un joder, ¿no? Es decir,
¿pero a los niños también?
No, a los niños no. Vale, es decir, pues toda mi vida he estado en el colegio y no necesitaba, no, subconscientemente nunca he dicho tacos delante de los niños, vale, a vale, no ser, ojo, uno o dos veces que las he dicho adrede. Uh-huh. Para revolucionar la clase, para que se me queden, uh-huh, ¿sabes? Para dar importancia a lo que estaba pasando, para matizar. Uh-huh. Escribí por ahí que el taco es una de las palabras más expresivas que hay. Es decir, si la poesía busca expresar con pocas palabras, pues el taco es la palabra
sintetiza,
que,
sí,
la palabra que más sintetiza y que más expresa lo que sientes.
Bueno, vamos al grano.
Bueno,
venga,
entonces, venga,
a este ritmo no vas a leer ni
redondilla cinco, pues, cojonera número 6. Me jode ceder el remo, caerme por la escalera, ser rehén de una bandera o que me juzgue el supremo. La redondilla cojonera número 7 dice, me jode que a la otra izquierda con odio marque el compás, y si es ultra mucho más, que se vayan a la mierda. Está claro, ¿no? Lo que me jode. Bueno, pues voy por la 7.
¿Alguna más?
Alguna más hay. Bueno, pues con esta sonrisa que nos habremos echado, pues voy a cambiar de aire. Y voy, bueno,
depende, si eres de los de la otra izquierda, igual
no, alguno no le ha causado sonrisas, evidentemente. Ya sé yo que alguno no le ha causado sonrisas. Uh-huh. Vamos a pasar al terreno del amor, que siempre es lo que más gusta. Es que es lógico, porque escribir sobre el amor es despertar los mejores sentimientos, ¿no? Mm. Es placentero, te mueve la adrenalina de la calma, como yo digo. Entonces os he traído dos poemas de otro poemario que tengo acabado, que se titula Amor Eterno. Ahí tengo unos cuantos esperando a que les toque. En este poemario se llama Amor Eterno porque en él recojo todas las poesías que le echo yo de amor a mi querida Laura. Y los poemas no llevan título, solo llevan la fecha. Y hay poemas pues desde que nos hicimos novios hace ya un montón de años hasta los últimos que voy haciendo. Entonces ya tengo ahí 40 poemas de amor. Cada uno de ellos está hecho con una estrofa diferente. Diréis por qué. Bueno, porque yo si hago lo mismo muchas veces me aburro. Me gusta el reto, me gusta escribir, me gusta exigirme y me gusta divertirme. Y me divierto cuando algo hago. Cuanto más me divierto es cuando creo algo, se me ocurre algo y lo llevo a la práctica. Os voy a leer los dos poemas seguidos, ¿no? Y te voy a pedir la colaboración, porque voy a hacer un pequeño experimento o a comprobar algo, ¿no? Sí. Entonces, yo simplemente te pido y a todos los lectores que lo lean, que lo escuchen los dos poemas que van a ir seguidos, y luego te voy a preguntar ¿qué te han parecido los dos poemas? Si has encontrado diferencias, si los dos te han aportado la misma sensación. Pero no quiero que busques diferencias, ojo.
Sí, va a ver, tú dale.
Yo quiero que leas y me digas, pues me han gustado los dos, me parecen muy bonitos. Mm. Simplemente eso, no que vayas buscando la posible diferencia. Porque en realidad no hay diferencia, porque los dos poemas buscan la belleza y reflejar mi sentimiento de amor. Mm. Entonces, el primero se titula Amor Natural. Y se llama así amor, enseguida vais a saber el porqué del título de Amor Natural. Lleva un haiku cautivo, es otra de las técnicas que yo utilizo, que se me han ocurrido a mí, y es que el haiku es una frase, y me parece que ya lo he explicado alguna vez, sí. Es un poema muy cortito, y entonces cuando digo haiku cautivo es porque busco dentro del romance las palabras para construir el haiku, es decir, que saco la esencia, digamos, del poema en el haiku final, que luego os leeré cuál es el haiku. El poema dice así: he visto salir el sol madrugando en tu mirada y se durmió en el ocaso ronroneando en tu cama. Me conformé con tu lluvia resbalando por mi espalda, mojaba todos mis sueños y anegaba mis mañanas. Escuché soplar el viento refugiado en tus palabras, iban volando tus risas y arrastraba mis desgracias. Me refrescó tu relente y me abrigué con tu escarcha. Vagué perdido en la niebla cuando a mi vera no estabas. Puso calma en mi tormenta la sonrisa de tu cara y amarrado a tu noray aguanté la marejada. Acúname en tus brazos, búscame un sitio en tu alma, que ya llega el frío invierno y no quiero que te vayas. Antes de pasar, quiero explicar una palabra. Siempre trato de regalar alguna palabra. Esta probablemente la gente marinera lo conozca, lo que es un noray.
Noray, sí.
¿Verdad? Pero hay gente que a lo mejor no le suena. El noray es donde se amarra la cuerda, la maroma del barco para sujetarle a puerto.
¿En Laredo motilón?
Motilón se llama aquí. Uh-huh. Bueno, es bonita la palabra noray, me gustó. Y la incluí. El segundo poema se titula Prendido de tu vida como un broche. Vuelo en la transparencia de tu cielo, gozo con la melaza de tu boca, siento la sensación que me provoca tibia tu suave piel de terciopelo. Busco la dulce paz de tu consuelo, bebo de esa tu risa que me aloca, ardo con la pasión que se desboca loca con el embrujo de tu pelo. Céfiro es el abrigo de tu arrullo, sádica es la amargura de tu ausencia, bailo con el salsón de tu murmullo, duermo bajo la sombra de tu esencia, muero sin el olor de tu capullo, solo vivo feliz con tu presencia. paciencia entre tus brazos, véndeme. Déjame sollozar en tu regazo, que se ría mi pena en tu mirada y mis puntos se pierdan en tu lazo. Que se enreden mis sueños en tu almohada, se suicide mi miedo con tu abrazo y me calme tu luz de madrugada. Y en las sombras oscuras de mi noche restaña los dolores de mi herida, dirige mis temores con tu brida y deja tu cariño que me abroche. Que yo te seguiré sin un reproche, que quiero, mientras dure esta partida, llegar hasta el ocaso de mi vida prendido de la tuya como un broche.
Muy bonitos los dos.
Los dos preciosos, ¿no?
Sí, uno igual es, este segundo es un poco más el primero más sensible y este segundo es como un poco más, no sé cómo decirlo, más brusco.
O sea, el primero es como un rueda y el otro es con más cuerpo, un crianza, ¿no? Algo así.
Bueno,
¿quieres expresar más o menos?
Sí, este segundo es como más bruto, como más, no sé, como más lanzado, no sé cómo decirlo, no sé
bueno,
cómo expresarlo.
Vamos a ver. Y yo lo que te digo, los dos te han parecido bellos.
Sí, muy bonitos, sí.
Y te han comunicado lo mismo, es decir, mi sensación, mi abrigo. Bueno, el tema es, y voy a explicar brevemente. Hay mucha gente, versolibristas fundamentalmente, es decir, que escriben por verso libre. ¿Cuánto queda?
5 minutos.
Vale, jugué. Solo leo después uno de Navidad y ya está. Entonces, voy a ser breve. Digo que hay mucho versolibrista que tienen el mantra de que ellos escriben tal cual y no lo tocan porque entonces se pervierte el sentimiento, pierden fuerza, la rima te obliga y entonces pierde el sentimiento, no queda frescura. Es decir, que la dificultad técnica para ellos quita sentimiento a la lectura. Entonces, el primer poema es un romance. El romance es una de las estrofas más sencillas. Por eso notas tú más liviana, la notas más liviana, porque el ritmo es más liviano.
Sí.
El romance solo hay que rimar los versos impares, nada más. Y además hay que rimarlos en asonante. A mí me gusta mucho la sencillez del romance. El segundo es todo lo contrario. El segundo es una estrofa con mucha elaboración. Es una estrofa que yo he creado, que se llama bisoneto. El soneto de por sí ya lleva una estructura complicada. Si quieres construir con dos sonetos, que no parezcan dos sonetos, sino que formen una unidad, pues todavía se complica mucho más. Y si además el segundo soneto le colocas inverso al otro, por eso lo llamo bisoneto especular, para, digamos, imaginaros que si dobláis la hoja, uno es una parte del espejo y otra es la otra.
Uh-huh.
Entonces, el segundo soneto va inverso. Los tercetos primero es como si escribieras por final el soneto. Para hilvanar los dos, hay un verso en el medio, que tiene que juntar la rima del primero con la del segundo. Tiene que enlazar en una parte, conectar con el primero y con el segundo. Quiero decir con esto que ese verso, este amor eterno, el 10, porque el otro es el 15, el amor eterno 10, el que hablamos de prendido con un broche, el segundo que he leído, es una estrofa muy complicada técnicamente. Y sin embargo, es tan bella y produce los mismos sentimientos y la misma emoción al escucharla que la primera, que es más sencilla.
Ya.
Es decir, con esto que quiero demostrar, pues echar abajo ese mantra que tienen, y yo siempre digo que la técnica está al servicio del sentimiento.
Uh-huh.
Y yo tengo la suerte, porque practico mucho y porque soy bueno en esto, no, ¿para qué nos vamos a engañar? Otros son buenos en otra cosa, de que a mí la técnica no me priva para nada. No me amarra el sentimiento. Lo mismo que ellos escriben por libre, yo escribo rimado. Es decir, lo mismo que le sale el verso sin ninguna atadura, yo también. ¿Vale?
Muy bien. Pues no. Esas diferencias yo no las había notado ni de uno a otro.
Vale,
si
me parece muy bien.
No.
No esperaba que las notases.
Ah, bueno, menos mal.
Porque si las notas, quiere decir que no lo he hecho bien.
Ah, vale.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
Soy inexperto
La técnica tiene que estar, pero no lo tiene que notar. A mi vecina, a cualquiera, le tiene que gustar una cosa como otra y no tiene que notar
el
exceso de técnica.
Eso en formato texto, pues bueno, puedes intentarlo, pero en formato audio, o sea, oyéndote,
no hay diferencia.
No puedes llegar a captar esos
exactamente.
Matices. Venga, vamos con el último.
Bueno, pues el último. Pues llega la Navidad.
Vale, pues te lo agradecemos.
Para despedirme he traído mi poema de Navidad de este año, ¿eh? Navidad 2018.
Ah, el de este año, vale.
Sí, el de este año, que está hecho con mezclando y añadiendo dos de, el de 2016 y el 2017. Pues cuando se dice una cosa de Navidad ya no vas a decir otra, sí. Es siempre lo mismo. Bueno, pues este poema de Navidad, y aprovecho ya para, bueno, dice: siento que soy bicho raro, no creo en la Navidad. La Navidad del consumo, la del niño en el portal, la del derroche de luces, la que me obliga a rezar. No creo en la Navidad, ese tiempo de ser buenos por narices. Hay muy poca verdad, se siguen directrices y todos por decreto a ser felices. Que seas muy feliz, hacerse el bondadoso es lo normal, nos crece la nariz. Y a nadie sabe mal que un pobre esté durmiendo en el portal. Es negra Navidad para el que pasa hambre bajo el cielo, sufriendo soledad y durmiendo en el suelo, mientras nos escondemos tras del velo. Vamos a nuestra bola, olvidamos amar durante el año y, como ahora mola, hacemos un apaño, fingiendo ser pastores del rebaño. Compramos y compramos porque es costumbre en gente bien nacida, se nos va de las manos, gastamos sin medida en ropa, zarandajas y comida. Traidoras lucecitas que incitan a un obsceno consumismo, turrones y cestitas, a mí me da lo mismo, yo paso de este cruel capitalismo. La blanca Navidad me huele a falsedad e hipocresía. Yo voy a celebrar que lucho cada día por un mundo mejor, que es mi utopía. Mas me gusta su buen rollo, sus deseos de bondad, aunque alguno suene a falso y nunca suelen durar. Me gusta con motivo de reunión y de hogar, de luz y buenos deseos, de alegría y de gozar. Por eso, a pesar de todo, os quiero felicitar. Sirva el verso de este ateo para mandaros la paz.
Pues muchas gracias, Jesús. Y también paz para ti. Y diversión, porque la Navidad también es divertida. Diversión. Nos gusta mucho, a mí me gusta mucho la Navidad porque es divertida.
Eso, ¿no? Eso es lo que vamos, bueno, yo paso de todos los demás temas, pero me quedo, como digo en la poesía, con ese deseo. En Navidad la gente desea ser feliz.
Sí,
bueno,
sí.
Por lo menos.
Pues eso, nos hace eso un poquito
es
más
bueno,
feliz.
Eso es
sea
bueno.
Por H o por B, pues
eso es bueno. Las causas da lo mismo. Y lo que profundice cada uno o lo vea cada uno es un. Pero yo, por ideas, me tendría que amargar. Hay mucha gente, yo no quiero la Navidad. No, vamos a ver. Yo tengo mis ideas, no trago con ciertas cosas, pero disfruto de las buenas, ¿no?
¿Dónde pasas las fiestas?
Yo las fiestas aquí a medias, en Laredo, en Cantabria. Yo no voy nunca a ningún lado porque tengo toda la familia aquí. En Laredo pues ya nos repartimos, unas veces vendrán, en la Nochebuena vendrán aquí la familia y luego voy a Santander o Astillero, que es donde tengo la familia.
Pues que sea así. Que
pues
sea,
deseo una feliz Navidad o fiesta del solsticio de invierno, que era en su origen, a toda... Se ríen hoy. A toda esta gente que me está escuchando, bueno, cada uno es feliz con,
claro que sí,
con lo que sea. El que sea feliz con lucecitas, pues es feliz con lucecitas. Y el que sea feliz con el niño y el pesebre, pues también.
Pues también.
Ah, por cierto, he visto el pesebre que han colocado aquí y me ha encantado. Yo no soy de pesebres, pero sí me gusta ver las cosas como experimento artístico. Pues
las
sí me gusta verla.
Dices.
El de las panchoneras es una maravilla. Es decir, es el único Belén marinero que he visto. Además está muy enraizado en el pueblo, en las costumbres. Y desde aquí mi felicitación. Bueno. Y aconsejo a todos que vayáis a verle porque
es del distinto.
Pueblo, es
distinto.
Sí.
Gracias, Chus. Y bueno, pues el año que viene seguimos.
Venga,
con muchas más
cosas. Hoy cómo suena eso del año que viene.